Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Una enfermedad que se propaga a nivel mundial, a eso se le llama pandemia.
Sí, una pandemia es cuando se esparce realmente por todo el mundo y afecta a toda la población.
Una pandemia es un virus que se extiende por todo el universo, prácticamente como el que estamos viviendo ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que nos den.
Una pandemia es una enfermedad generalizada, ya sea por virus o bacterias.
Una situación que humanamente se sale de las manos.
Una pandemia es, en este caso, el coronavirus, que debido de que algo se sale del control.
Acabamos de escuchar las respuestas dadas por una familia colombiana frente a la pregunta, ¿qué es una pandemia? Este interrogante se plantea porque nuestro tema es precisamente este, las pandemias. Sean ustedes bienvenidos.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, como siempre, les acompaña quien les habla, Mireya Guerrero, y contamos hoy también con la presencia de nuestros compañeros del área de Ciencias Naturales. Ellos son la licenciada en Química, Andrea Florian.
Cordial saludo, muchas gracias.
Y los licenciados en Biología, Alejandro Cortés.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
Y Andrea Castiblanco.
Gracias por la invitación.
Además, está con nosotros nuestro estudiante Daniel Felipe González.
Cordial saludo.
Nuestro tema de hoy son las pandemias y, por ende, revisaremos en qué consisten, qué características poseen e históricamente cómo se han desarrollado. Para iniciar, profe Andrea Castiblanco, ¿qué es una pandemia y cómo esta afecta a las poblaciones?
Bien, me va a permitir leer un fragmento de El origen de las especies de Charles Darwin de 1962 para dar inicio. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Bien, la pandemia es un evento relacionado con la ocurrencia de una epidemia, una enfermedad la cual se extiende en un área geográfica amplia, varios países o continentes que afectan la salud de un gran número de personas. Como le indica Villamil en su artículo del 2013, la salud y la enfermedad de las poblaciones humanas, como también es en otros animales, tiene que ver con la sensible interacción entre tres factores: el ambiente, los agentes patógenos y las poblaciones. Pero hay que tener en cuenta que las frecuentes migraciones humanas en todo el planeta también permiten el cruce de patógenos que en algún momento pueden preceder en una evidente pandemia, como lo hemos evidenciado actualmente. De igual forma, hay que comprender que la composición genética de los agentes patógenos cambia conforme se van replicando en las poblaciones y es allí donde se dan las altas curvas de infección y de mortalidad. Por tanto, la historia de evolución de las especies de patógenos y la especie humana está intrincadamente ligada al agente infeccioso, sus reservorios, en este caso los animales que alojan el agente patógeno, y sus vectores biológicos, los que permiten el contagio. Atendiendo al desarrollo de la temática pandemia, nos gustaría despejar algunas inquietudes. Para ello estamos con el médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor César Augusto Pinzón Osorio. Bienvenido a este programa.
Muchas gracias por la invitación.
Señor Pinzón, sin duda la intrincada relación entre humanos y animales desencadenan diversas relaciones biológicas. En este sentido, ¿podría explicarnos desde la medicina qué es un agente vector y qué participación tiene en el principio de una pandemia?
Se conoce como vector biológico a cualquier organismo que es capaz de transportar y transmitir un patógeno. En este sentido, cuando un animal es el que transporta y transmite el patógeno a un humano, se le denomina zoonosis. En el caso contrario, en donde un humano es el que transporta y transmite el patógeno, ya sea este bacteria o un virus, se le denomina antropozoonosis. Respecto a cómo se entiende el vector biológico dentro de la pandemia, es importante tener en cuenta que el vector biológico tiene unas relaciones ecológicas intrincadas con su medio ambiente. En este sentido, El vector biológico es el pilar y es el que determina el grado de expansión que puede llegar a tener la presentación o no de una enfermedad de acuerdo a las relaciones que pueda tener con el medio.
Ahora bien, César, han estado circulando mensajes por redes sociales donde indican una aparente conjunción entre ADN, ARN, fragmentos de bacterias y virus en un solo agente patógeno. ¿Esto biológicamente es posible?
Es importante señalar que tanto virus, bacterias, hongos, plantas y animales tienen la capacidad de diversificar su genoma mediante un proceso denominado mutación genética. Y ese proceso se da directamente en el ADN o ARN. Frente a lo que usted llama la atención, es importante señalar que las investigaciones sobre COVID-19, específicamente la secuenciación del virus, muestra que está constituido de un ARN de cadena sencilla, lo que desvirtúa ese tipo de información que se está compartiendo por redes sociales, en donde se cita que el COVID-19 tiene un origen de mezclas del VIH, de la tuberculosis y otro tipo de agentes. Entonces hay que señalar que el virus COVID-19 tiene una naturaleza de origen diferente y también genómicamente diferente.
Para finalizar con la entrevista, es importante aclarar que hay personas que son asintomáticas y otras que manifiestan la enfermedad al darse el contagio. ¿Podría, por favor, hacernos claridad en este tema?
Bueno, hay que aclarar que cuando ingresa un patógeno a un sistema biológico, en este caso los humanos, el sistema inmune se encarga de realizar una serie de mecanismos celulares y humorales, que es un término que se utiliza en inmunología, para generar una protección y defensa del organismo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del COVID-19, aparte del sistema inmune, hay una serie de factores que se podrían llamar exógenos externos que van a determinar la eficacia o no del virus y de la presentación de sintomatología, como usted lo indica, que hay personas que podrían llegar a ser asintomáticas, pero tienen la capacidad de transmitir el virus. Dentro de esos factores exógenos se encuentran, por ejemplo, que lo muestran algunas investigaciones, es que ahí podría llegar a haber susceptibilidad al tipo de sangre. Muestran que hay mayor susceptibilidad en personas donde tienen sangre tipo A respecto a las personas de sangre tipo O. Esto no descarta que el virus pueda llegar a afectar a las personas de tipo O. Es importante indicar que estos estudios se basan en estadísticas, son modelos probabilísticos de lo que podría llegar a pasar en la población. Otro factor que está involucrado en la presentación o no de signos podría estar ligado a la edad, en donde se demuestra que las personas más afectadas pueden ser o niños, personas muy jóvenes, o personas con edades que superen los 60 años o menos, especialmente las personas que se catalogan como adultos mayores. Y otro factor que recuerdo en el momento está asociado también con el sexo, en donde estadísticamente se ha demostrado mayor presentación de casos del COVID-19 en hombres respecto a mujeres. Con esta información no quiero indicar que los hombres son los que se van a enfermar o que las personas que solo se van a enfermar son los adultos mayores, sino que hay mayor susceptibilidad, puede haber mayor probabilidad de que presenten la enfermedad. Sin embargo, como estamos viendo en la presentación de casos a nivel mundial, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.
Agradecemos mucho la participación en este programa.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabra.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Hasta este punto debemos creer que es respiratorio, o tal vez por fomitas.
¿Qué son fomitas?
Se refiere a transmisión por superficies. En promedio uno toca su rostro 2 o 3 mil veces al día.
¿Dos o tres mil veces?
3 a 5 veces cada minuto. Y mientras tocamos picaportes, bebederos, botones de ascensor y a otras personas. Eso es una fomita.
En el recomendado cinematográfico del día de hoy tenemos una película norteamericana llamada Contagio, lanzada en el año 2011 bajo la dirección de Steven Soderbergh, con un reparto muy bien conocido como Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law, entre otros muy conocidos, quienes embarcan en un filme que muestra cómo un virus con un alto nivel de contagio invade rápidamente cada rincón del mundo y desemboca en diferentes situaciones de tipo económico, social y por supuesto de salubridad, donde la sociedad entra en un estado de pánico generalizado. Esta inicia con una mujer quien se encuentra con un grupo de personas de diferentes nacionalidades y dos días después desarrolla el virus falleciendo junto con un miembro de su familia. A raíz de este evento, se registran más casos evidenciando la propagación del virus indiscriminadamente. Tratándose de un tema que va muy de la mano con la actualidad, esta película hace las veces de espejo frente a las situaciones que se están manifestando e intenta vislumbrar las responsabilidades individuales y colectivas de cada uno de los actores sociales, ya sea desde la salud como organización, desde los entes informativos y desde la cotidianidad de cada persona. Adicional a ello, muestra cuál es la cadena de contagio animal a humano y específicamente cuáles son las implicaciones directas de quien lo recibe. Por eso, en el programa de hoy, los invitamos a ver esta película y a seguir escuchando nuestro programa Tejiendo Palabras.
Estamos en nuestro programa Tejiendo Palabras hoy, hablando acerca de las pandemias. Profe Andrea Florian, quisiera que nos especificara con respecto a ¿qué es un virus? ¿Cómo se propaga? ¿Y qué estructuras bioquímicas le permiten precisamente propagarse?
Bueno, los virus son tan antiguos como pues, la vida misma. Su origen se remonta a las primeras células de la Tierra. Son un grupo de microorganismos muy diversos, pero aún un poco desconocidos. Son en términos de evolución muy importantes, ya que son las entidades biológicas pues, más antiguas y abundantes del planeta. Son definidos como pequeños pedazos de material genético, ya sea de ADN o ARN, que infectan una célula hospedera. Estos virus están encapsulados en una envoltura de proteínas y poseen solamente un tipo de ácido nucleico con un pequeño tamaño, más o menos entre los 28 nanómetros a los 300 nanómetros, y pues su forma es variada. No son capaces de replicarse por sí solos y requieren de células animales, vegetales o bacterias para cumplir su ciclo de reproducción. Las formas de transmisión viral son variables. Pueden ser por vía aérea, cuando respiramos, cuando ingerimos alimentos o cuando son adquiridos por transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual y por picaduras de insectos. Vale la pena resaltar que la piel representa una barrera impenetrable para los virus porque está conformada por capas de células muertas y los virus necesitan de células vivas para poder replicarse. Bueno, estos virus atacan la barrera mucosa y una vez logran pasar estas barreras físicas se enfrentan al sistema inmunológico que es dividido como en dos partes. Uno que es el innato y el otro que es el adaptativo. El innato pues es el que todos los animales parecen tener desde el nacimiento y el adaptativo que está constituido esencialmente por anticuerpos de células B y T. Cuando se detecta un virus, las células B actúan en cadena y se adhieren a la superficie del invasor o de las células infectadas y envían un mensaje de alerta que ayudan a prevenir que las células sanas sean infectadas al bloquear los accesos de entrada pues, a dichas células. Las células T son utilizadas para analizar fragmentos de proteínas que las células del cuerpo exponen sobre su superficie. Los virus entonces utilizan la maquinaria de la célula para producir proteínas virales. Fragmentos de ellos son llevados a la superficie celular y son evaluados por las células T, quienes destruirán la célula infectada. Bueno, pues una vez es superado el sistema inmune, ¿cierto? Los virus tienen dos estrategias para alcanzar el interior de la célula. Desde el ARN por el citoplasma y desde el ADN llegando al núcleo. Sí, esta replicación se hace de esta manera. Después de que las proteínas sobre la superficie de la envoltura viral se unen a los receptores moleculares de la membrana celular, provocan que se abra como una puertita en esa célula para que se inyecte el material genético pues viral en el citoplasma de la célula, ¿cierto? Eso en el caso del ADN. En el caso del ADN, el virus completo es encapsulado en vesículas de la propia membrana celular que son incorporados al interior. Se fusionan y el material genético viral es liberado y se dirige pues como al núcleo de la célula para copiarse a sí mismo. De esta manera se hace así como esa replicación de los virus. En ese sentido, pues sabiendo que cuáles son esas características de los virus que se enfrentan todo el tiempo a nuestro sistema inmune, sí me gustaría darle la palabra en este momento a Daniel para que nos cuente cuáles son esos cuidados que debemos tener frente a los virus.
Usualmente las técnicas para prevención de la propagación de una epidemia suelen variar, sin embargo suelen presentarse en dos tipos, las medidas basadas en medicamentos y las medidas higiénicas preventivas. La aplicación de medidas preventivas busca disminuir la exposición de las personas al padecimiento, como formas de protección individual y colectiva que la población debe adoptar principalmente ahora que existe la presencia de una nueva epidemia, si es el caso el cual aún no existe una vacuna. Se hace un énfasis en las medidas higiénicas preventivas. Son las medidas más fáciles de aplicar y implementadas correctamente tienen excelentes resultados. Se practican con la finalidad de disminuir la circulación de pieles. Las medidas básicas de higiene incluyen lavarse las manos regularmente con agua y con jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol, como medidas para romper el envoltorio proteico que protege al virus. Si es el caso de una afección respiratoria, como el COVID-19 en la actualidad, cubriéndose la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o con la parte interna del codo. Evitar el contacto directo con personas infectadas y que no tienen determinados síntomas y el aislamiento general. Normalmente cuando uno tiene comunicación con las personas debe mantener una distancia de 1 a 3 metros. Ahora, si se ven de determinados síntomas en nosotros mismos, debemos solicitar ayuda médica con la vía de atención a tiempo. Se hace principal énfasis en las medidas higiénicas, puesto que han sido un factor menester en la propagación de dichas pandemias anteriormente, tales como la cólera, que a falta de tratamiento de los excrementos humanos causó la propagación rápida, o la peste negra, que a causa del poco mantenimiento en los botes, propagó la enfermedad en las ratas causada por las pulgas.
Ok, vamos de nuevo a una pequeña pauta institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos a Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de las pandemias. Pero ahora, profesor Alejandro, cuéntenos acerca de esas pandemias que han hecho historia y cuéntenos acerca de ello.
Las pandemias han azotado la humanidad desde tiempos remotos. Entre ellas podemos contar a la viruela, la plaga de Atenas, la peste bubónica, el cólera, la gripe española, el VIH. La viruela aparece en el año 1000 a.C. en Europa y se agudiza con la llegada de los españoles a América. Aquí genera un colapso demográfico porque los indígenas no tienen una inmunidad en contra de ese virus. Afortunadamente, actualmente está exterminada. La plaga de Atenas, que aparece, al parecer, por una fiebre tifoidea causada por la bacteria Salmonella tifi, aparece en el contexto histórico de las guerras de Peloponeso en Atenas en el año 430 a.C. Allí, los atenienses están sitiados por los espartanos y en ese confinamiento obtienen esta bacteria y contagia a 300.000 habitantes, un tercio de toda la población, y como algunas pandemias que generan cambios sociales, económicos, políticos, pues en este caso significa el fin de la Edad de Oro de Atenas o el siglo de Pericles, porque no solamente muere Pericles, sino también sus hijos mayores. La peste bubónica, que se genera a través de la picadura de pulgas infectadas por una bacteria llamada Yersinia pestis, entonces estas pulgas están en los ratones. Cuando los ratones mueren, buscan otro hospedero, como por ejemplo un humano, llegan a los humanos, y en los humanos lo que generan son unos bubones o un hinchamiento de los ganglios linfáticos que después explotan. Esta aparece en Europa en el año 1347, arrasando con un tercio de la población o 100 millones de personas. Aparece posteriormente otra vez un brote en 1600, donde la gente se ve obligada a confinarse en sus hogares y muchas personas aprovecharon para generar o para producir uno de los más grandes, digamos, aportes en la literatura y en la ciencia, como Shakespeare, que escribe Macbeth, y como Newton, que inventa el cálculo infinitesimal. El cólera, que ya lo habían mencionado, una diarrea aguda por aguas contaminadas con una bacteria llamada Vibrio cólera, produjo la muerte de algunas personas o algunos personajes importantes como Alejandro Dumas, Hegel, el filósofo alemán, el compositor Tchaikovsky, y la gripa española, que se sitúa en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial y que tiene por víctimas a jóvenes, adultos, gatos y perros, porque también afectaba a mascotas o animales domésticos. Pintores como Gustav Klimt y el filósofo alemán Max Weber fueron afectados por este virus y murieron posteriormente. Y por último voy a hablar de un virus que ha sido catalogado por la Organización Mundial para la Salud como una pandemia, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que afecta al sistema inmune. Han muerto 75 millones de personas, y para dar un ejemplo de que estos virus no respetan clase social, filósofos como Foucault en 1984 muere a causa de este virus, y la estrella de rock Freddie Mercury. Entonces, abro el debate para que ustedes nos aporten con los comentarios que ustedes consideren importantes sobre este programa.
Bien, entonces en ese sentido, pues valdría la pena aclarar si todos los virus que nosotros podemos conocer son vistos como una pandemia. Y me refiero de pronto al caso del virus del papiloma humano. ¿Qué pasa con este virus? ¿Es una pandemia o cuáles son esas características que lo definen como tal?
Listo, entonces, pues atendiendo a esta pregunta, Andreita, la mayoría de las enfermedades virales se dan con una emergencia en cuanto a la capacidad de generar algún tipo de afectación a la población. En este caso, para el papiloma, hay diferentes tipos de cepa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas que notoriamente afectan a la población femenina y que posterior a ello genera una afectación de cáncer de cuello uterino. Esto no quiere decir que la población masculina de la especie humana no se afecte, debido a que en los hombres y mujeres hay un tipo vírico de papiloma que genera verrugas genitales, sin ser mortal, ¿no? Tengamos en cuenta que los virus, para que se cataloguen dentro de una pandemia, debe haber unas tasas de infección y mortalidad que afecten a un sinnúmero de personas. Ahora bien, surge una discusión acerca de que tengamos en cuenta que las afectaciones del hombre en los ecosistemas y la frecuente interacción con animales que son potencialmente vectores han influido en el origen de las pandemias en la historia humana. Entonces, no sé, compañeros, si tienen algo que agregar frente a este tipo de confluencias entre virus potencialmente mortal para nosotros y los humanos.
Entonces, las epidemias pueden ser consecuencia de varios factores, sean desastres naturales, sean animales o sean causas climáticas o factores de higiene también, como tal es el caso del cólera.
Sí, mira que de hecho las grandes pandemias que nombraba el profesor Alejandro en su intervención hace referencia a que hay muchos vectores de animales, insectos, mamíferos que han afectado enormemente la capacidad de respuesta en cuanto al sistema inmunitario del hombre.
Claro, de hecho hay enfermedades que nos atañen aquí en Colombia justamente, como la fiebre amarilla, que es transmitida en la rápida propagación por un mosquito, tales también como el dengue y un sinnúmero más de enfermedades que son propagadas por animales.
Incluso en el caso del coronavirus, según los estudios genéticos que se han hecho y comparaciones entre la cepa del virus, se ha llegado a determinar que este proviene de animales. Hay una duda porque las semejanzas son bastante, hay mucha similaridad entre las secuencias genéticas y es que se parece que este proviene del murciélago. También hay dudas sobre el pangolín. Entonces, pues allí queda abierto este debate porque de alguna manera no podemos dar una respuesta tan firme allí porque son muy parecidos. todas las cepas.
Y al igual que pueden surgir nuevas cepas que afectan a los humanos, también puede surgir algo de ellos, que es la inmunidad colectiva. Algo que afecta al 70% de la población, y es una situación donde las suficientes personas adquieren una inmunidad contra una infección para poder detener eficazmente la propagación de dicha enfermedad. Algo que se espera que pase eventualmente con el COVID-19.
Sí, se espera que con el COVID también suceda esto de la inmunidad colectiva. Cuando ya una gran parte de la población obtiene este virus, el virus tiende a desaparecer porque está siendo atacado por el mismo sistema inmune de las personas.
Yo pienso que también es importante allí resaltar entonces cuál es el papel de nosotros como tal en este planeta, en el planeta Tierra, ¿cierto? Cómo nosotros también podemos afectar esos mundos que de pronto no son visibles fácilmente, pero que sabemos que existen y que son muy, muy grandes, ¿cierto? Cómo nosotros podemos meternos en esos mundos y llegar a promover tantas enfermedades, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera estamos interviniendo en esos procesos o en esas especies pues que tienen su ciclo de reproducción propio. ¿Sí me hago entender?
Sí, estamos afectando sus ecosistemas, y cuando interaccionamos con ellos pues nos enfrentamos también a todos estos virus y a todas estas bacterias.
Y si lo vemos de cierta forma, las epidemias también es un llamado de atención que nos hace la naturaleza, ¿sí? Normalmente nosotros creemos que podemos disponer absolutamente de todo y que nunca nos va a repercutir, que somos como dioses dentro del planeta Tierra. Es un llamado de atención. Nos muestra que tanto a nivel microscópico como macroscópico nos puede afectar en cualquier momento, sea un desastre natural o sea una epidemia. Porque
sí, los más grandes, perdón que le interrumpa, pero los más grandes desastres o las grandes epidemias se han dado por microorganismos, ¿no? Microorganismos que nos atacan.
Bueno, como conclusión que nos deja pues este programa es el cuidado y la higiene que nosotros tengamos frente a estos virus, ¿no? El lavado de manos. En el caso del COVID-19, sabemos que es un ácido graso que se puede atacar básicamente con el jabón, ¿cierto? Entonces, el lavado de manos es indispensable, el mantener una distancia con el resto de personas. Y bueno, y todo esto que nos han venido recomendando es importante tenerlo presente para evitar así la propagación del virus.
Bueno, antes de cerrar, pues ya hemos visto como todas estas implicaciones a nivel biológico, químico y demás, pero también pues es importante tener en cuenta las repercusiones en cuanto a nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, y que en estos momentos también debemos propender por fortalecer nuestros tejidos sociales para hacer frente a este tipo de situaciones que nos afectan. Bueno, antes de cerrar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros profes del área de ciencias naturales por habernos regalado todas sus apreciaciones frente a este tema tan interesante, a Daniel también por sus aportes, por su participación y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. Les esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.